Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis y los invita a entrar a la Zona Violeta con Cecilia Osorio.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
En el último tiempo, el rol de los alimentos ha adquirido protagonismo. Existen distintas tendencias que buscan concientizar sobre la importancia de la calidad y la procedencia de las materias primas, así como el modo de cocinarlas.
Sí, digamos que es una característica de este mundo acelerado la búsqueda de un cuidado en lo que consumimos.
Exactamente. Un ejemplo de estos movimientos es slow food, comida lenta, en oposición a fast food, comida rápida. Low Food nació en Italia cuando en 1986 se inauguró una filial de la cadena de comida McDonald's junto a la gran escalinata de la Plaza España de Roma.
¿Qué es lo que promueve esta organización, Cecilia?
Esta iniciativa se contrapone a la estandarización del gusto en la gastronomía. El símbolo de Slow Food es el caracol, emblema de la lentitud, y promueve los productos naturales y las recetas locales, así como la difusión de una nueva filosofía que combina placer y conocimiento.
¿Está solo en Europa?
En realidad, si bien nació en Europa, hoy está presente en más de 130 países. En 2004, la FAO reconoció oficialmente a Slow Food como organización sin ánimo de lucro e instauró con ella una relación de colaboración. Además, este movimiento se cristaliza en diferentes proyectos. En el caso de Uruguay, existe la iniciativa Educocina, que implica la transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades motrices y sociales a través de la huerta y la cocina como herramientas educativas. Este proyecto es llevado adelante por Diego Ruete, maestro preescolar y cocinero, que trabaja con niños en su organización Petit Gourmet. Él nos habló primero sobre el espíritu de Slow Food.
Con todo lo que representa Slow Food, de luchar contra los transgénicos porque realmente son polémicos, de luchar por tener alimentos orgánicos, por cuidar la tierra, por tratar de evitar los pesticidas y los agrotóxicos, de cuidar el agua, de respetar la tierra proveedora de alimentos para sacar de ella lo mejor, ¿no? Creo que alimentarnos es una responsabilidad y sobre todo si somos padres. Y también creo que hay muchos padres jóvenes que se están preocupando por esto y que podremos revertir unos espantosos índices de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovasculares, causas de una horrible alimentación y del sedentarismo que provoca la hiperconexión a las pantallas. Eso es algo que tenemos que trabajar también.
El proyecto Educocina es la aplicación que Diego Ruete encontró de este movimiento Slow Food. Para Ruete, cada escuela debería tener una huerta y una cocina que fueran consideradas como aulas de clase.
Se hace desde muchos lugares, no solamente protegiendo al productor orgánico y a las recetas milenarias y a los productos y a las semillas. Nosotros encaramos el trabajo de la educación alimentaria con los niños, ¿no? Nosotros trabajamos en las escuelas llevando nuestra experiencia, que llamamos Educocina, para que los niños participen de una actividad de reconocimiento, sobre todo de vegetales, para llevar la cocina a un lugar que nunca tendría que haber abandonado, ¿no? Está muy devaluado el tema de cocinar y de cocinar en familia. Y yo siempre repito que la comida saludable, más allá del origen, es algo por lo que nos vamos a preocupar después y por lo que los niños naturalmente se van a preocupar después, habiendo empezado a plantar, a cuidar la tierra, a cuidar el agua. Ellos naturalmente con el tiempo van a saber elegir qué comida incorporar en su dieta, ¿no? Qué alimentos. Yo siempre hablo de la diferencia entre comida y alimentos. Muchas veces estamos comiendo sin alimentarnos. Nosotros lo que buscamos es, a través de la experiencia de plantar y cocinar, una reconexión de los niños con la comida de verdad, ¿sí? Que ellos, participando de los procesos, tanto de plantar, de cuidar, de cosechar y de cocinar, que entiendan cómo funciona el ciclo de la vida y cómo funciona nuestro cuerpo también, ¿no?
¿Cuál es el resultado de esta experiencia?
Según nos contó el cocinero, ha sido muy positivo. Los niños vuelven a la casa y comparten la experiencia con los padres. Además, está el potencial que tiene como disparador académico.
Nosotros, además de plantar esta semilla literal que plantamos con ellos, ¿no? De sembrar esta semilla literal de acelga, por lo general, que llevamos en invierno, de tomates, que llevamos en primavera, sembramos otra semilla que es en su interior, ¿no? Que es la del amor por la cocina. Y también sembramos el hecho de que ellos vuelvan a la casa a compartir esta experiencia con los padres y que esta sea un hecho disparador de que los padres los inviten a cocinar, ¿no? Nosotros, cuando les damos la receta, nuestro objetivo, más allá de que tengan el recuerdo de lo que prepararon con nosotros, es que vuelvan a su casa y que insistan para participar de la elaboración de alimentos, ¿no? Algo que se dejó de hacer en las casas y algo que las instituciones educativas aún no se dan cuenta que es tremendo en el potencial de disparadores para actividades curriculares y académicas, ¿no? Porque cuando estamos plantando estamos hablando de biología, cuando estamos cocinando estamos hablando de química, de matemáticas, cuando reconocemos especies vegetales podemos hablar de geografía y hasta de historia, cuando vemos qué comían y qué comemos ahora, ¿no? Creo que el poder de la cocina, que viene nato, ¿no?, en cada niño, ese interés que tienen, no tenemos que perderlo y tenemos que aprovecharlo para dar en casa y en las instituciones educativas, aprovecharlo para desarrollar desde el vínculo hasta la motricidad, hasta las actividades académicas, ¿no?
Decías que Ruete tiene la doble condición de cocinero y maestro preescolar.
Sí, claramente este perfil ayudó a que la experiencia funcionara. Hace más de 20 años que combina ambas actividades.
Soy educador preescolar desde el año 94 y cocinero desde el año 99. Y desde hace 13 o 14, perdí la cuenta, que dirijo esta escuela de huerta y cocina para niños que se llama Petit Gourmet. Hace 5 o 6 años acuñé el término educocina, que es lo que realmente hacemos, ¿no? Es encarar la educación desde otro lado. Yo siempre digo que a mí me gustaba plantar y cocinar y que por eso creé la educocina, pero como educador, si me hubiera gustado la música, creo que hubiera hecho la edumúsica y hubiera encarado la educación formal desde otro lado, que creo que es un problema que están teniendo las instituciones educativas. El modelo educativo es del siglo, no pasado, del anterior, y los niños ya no son del siglo pasado. Los niños tienen otros intereses, otra velocidad de respuesta, y muchas veces no se adaptan a esta metodología, y el sistema los deja de lado porque ellos se aburren, ¿no? Se aburren sentados adelante de un pizarrón escuchando al docente decir la verdad y ellos no poder opinar. Creo que hay que cambiar ese modelo y nosotros estamos trabajando como hormigas para hacerlos dar cuenta del potencial que tiene plantar y cocinar.
Dentro de este perfil educativo, otra de las actividades que desarrollan es la lectura de etiquetas. Lo que se busca es concientizar sobre los ingredientes que consumimos.
Y eso es algo que ni los padres saben. Los padres no conocen cómo se lee una etiqueta ni qué quiere decir lo que tiene adentro. Entonces, muchas veces se sorprenden al saber que el primer ingrediente de la lista que tiene la etiqueta es el que tiene más. Y yo siempre les repito a los adultos, sobre todo, que si tiene más de 5 sílabas, vamos a tratar de evitarlo. Sucralamato, maltodextrina, todas esas porquerías que no tenemos en casa para cocinar, que no son ingredientes conocidos, mejor evitarlos.
El proyecto Educocina no solo trabaja en el marco de Petit Gourmet, sino que también se incorporó en instituciones privadas. En el caso de las escuelas públicas, Ruete lo realiza de manera honoraria.
Los privados lo han incorporado y están muy contentos con esto. Desde el Estado no ha habido interés. He tenido una reunión con el Ministerio de Salud, que vieron en esto, desde el área de nutrición, vieron en esto una posible herramienta. Estamos trabajando juntos para desarrollar algo, pero todavía está muy en pañales. Y los privados, sí, los privados han adoptado esto, y muchos, y estamos trabajando bastante con ellos. Nosotros, como Slow Food y como Educocina para Todos, que es otra causa que dirijo acá en Uruguay, vamos a las escuelas públicas. Hacemos más o menos 2 o 3 escuelas públicas por mes, llevando la Educocina a ellos. Lo hacemos de forma honoraria, no tenemos el apoyo de nadie, ni del Estado, ni de empresas privadas que lo financien, y sí tenemos un grupo de 200 voluntarios que lo hacen posible. La semana pasada estuvimos en Tacuarembó, convocados por una institución privada, pero nosotros aprovechamos cada vez que salimos para hacer partícipes a la escuela pública. En este caso fue una escuela en Tacuarembó de tiempo completo, donde 80 niños plantaron y cocinaron con nosotros.
Por último, le preguntamos a Ruete si cree que el movimiento Slow Food ha generado cambios en los hábitos alimenticios, en especial en América Latina.
Hay cambios. Latinoamérica es la huerta del mundo todavía. Y si no seguimos haciendo mal lo que estamos haciendo de ser un modelo agroindustrial de monocultivo, produciendo eucaliptus y soja, dañando el agua, que es algo de lo que somos súper ricos, y la tierra, que es muy valiosa, creo que podemos revertir esto y ser también los que abastezcan al mundo de comida.
Hasta aquí la entrevista a Diego Ruete, cocinero y maestro preescolar, fundador del proyecto Educocina y del espacio Petit Gourmet.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué se está hablando en las redes sociales? Vamos a nuestra selección del día.
Twitter.
La cantante Lady Gaga inició su nueva gira internacional, Joanne, con un espectacular show en Vancouver que se volvió trending topic global.
Hacía mucho que no la teníamos a Lady Gaga por estas vueltas, ¿eh?
Sí, la expectativa levantada por la presentación en directo de Joanne ha sido enorme, y las entradas para muchos de los conciertos, que se extenderá hasta fin de año, llevan meses agotadas. Joanne ha sido considerado el álbum con el que Lady Gaga ha alcanzado la madurez. Tras unos primeros trabajos de un pop comercial y bailable, y otros 2 más experimentales, la cantante decidió arriesgar con un disco de letras íntimas.
Lo de madurez será también porque ya no habrá tantos escándalos, veremos.
Sí, en este caso, la madurez va también por el nuevo material, que está inspirado en una tía que falleció de una grave enfermedad y por tanto muestra sus emociones como nunca. Lady Gaga, reconocida con numerosos Grammys, un Globo de Oro y una nominación a los premios Oscar, ha vendido más de 30 millones de álbums y más de 150 millones de sencillos, lo que la convierte en uno de los grandes fenómenos musicales actuales.
Instagram.
En Instagram se viraliza una extraña cuenta denominada Sé Quién Eres.
Te estamos vigilando, algo así.
Sí, un perfil que preocupa y seduce a los adolescentes. La cuenta tiene versiones en distintos países que varían vagamente en el nombre. Por ejemplo, en Argentina se llama Adivina Quién Soy. El perfil propone que los Instagramers sigan una serie de pasos hasta comunicarse a través de mensaje directo con el dueño de la cuenta del perfil. ¿Querés saber todo lo que sé de vos? Seguime, mencioname en tu historia, dale like al último posteo, menciona a 5 amigos y háblame por mensaje directo, propone en la descripción de la cuenta.
Es una captación de adherentes, digamos.
Sí, hay dudas en torno a esta novedad, y consiste en si se trata de una persona que simplemente inventa los diálogos o si es alguien que se dedica a recabar información que las personas publicaron con anterioridad en las redes. Las opiniones al respecto no tardaron en surgir en las redes sociales, donde la mayoría de los usuarios le resta importancia y asegura que se trata de un fake.
YouTube.
En México, las lluvias han generado una oportunidad de negocio para algunos ciudadanos.
A ver, ¿qué negocio fue el que encontraron?
Bueno, desde hace días el país azteca viene soportando intensas lluvias. A causa de ello, muchas calles resultaron completamente inundadas, por lo que a muchas personas se les dificulta caminar. En este contexto, algunos mexicanos han sabido sacarle provecho a la situación y ofrecen sus servicios anti-charco.
No me diga que se sacan el saco y lo ponen para que pasen las personas.
Bueno, en realidad el servicio consiste en trasladar a una persona en sus espaldas de un extremo a otro de la calle o avenida inundada.
¿Y por eso cobran?
Sí, el costo del servicio es de 5 pesos, equivalente a 30 centavos de dólar.
Me sirve.
Y para ellos también, porque muchos ciudadanos hicieron su agosto con este servicio. Además, un internauta registró el momento y subió el video a YouTube, donde rápidamente se convirtió en viral con miles de reproducciones.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Yeah. En Estados Unidos nació un ternero con la cara del músico de la banda Kiss.
Déjeme decirle que son iguales.
Bueno, este becerro nació en una granja del estado de Texas y el establecimiento subió la foto a su cuenta de Facebook, donde se ve el parecido del animal, que con manchas negras y blancas y una lengua muy larga, luce igual al maquillaje que caracteriza a la banda Kiss. El dueño del ternero lo llamó Gene, en honor a Gene Simmons, bajista del legendario grupo conocido por su estilo extravagante. Incluso el músico compartió la imagen en sus redes sociales señalando: ¿esto es real, chicos? Además de la popularidad, el ternero logró con este parecido escapar del matadero y convertirse en la mascota del restaurante local Cowboy Steakhouse.
Gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.